RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Bienvenidos.
Una producción realizada para Soundtrack. Las mejores bandas sonoras han llegado a tus oídos.
Historia y opinión de tus películas favoritas.
Espectacular, poco convencional, auténtico y único. Todo esto y mucho más aquí en Soundtrack.
Tu programa preferido en Radio UNAD Virtual. Dale play.
Acción. Suspenso.
Aventura.
Drama. Comedia.
Terror.
Musical. Ciencia ficción.
Todo esto y mucho más en Soundtrack.
Hola, ¿qué tal, oyentes de Soundtrack? Hoy los acompañaremos Estefanía Bedoya, Melissa Quintero, Catalina Pinzón y Sebastián. Además de eso, tenemos una invitada especial. ¿Cómo estás, Ileana?
Bueno, muchas gracias, Estefanía. Feliz de estar hoy acompañándolos a ustedes en este gran programa sobre cine de terror.
Nosotros somos estudiantes de comunicación social y estamos desde los estudios de Radio UNAD Virtual, donde la magia del cine se hace radio. Estaremos con ustedes acompañándolos en los siguientes programas de Soundtrack en vivo desde donde nos escuchen, así que prepara tus oídos y push the play button.
Hoy en Soundtrack. Bueno, hoy hablaremos de esas películas que nos ponen los pelos de punta. Esas películas que cuando oímos hablar de ellas nos asustamos. Vamos a entrarnos a ese mundo de lo terrorífico, de lo que nos espanta. Hoy nuestro especial será Terror y Suspenso.
Quiero también hablarles un poco acerca de uno de los clásicos del cine de terror y de suspenso. Esta es una película estadounidense y fue estrenada en 1960. Está dirigida por Alfred Hitchcock y está protagonizada por Anthony Perkins. No sé si saben de qué película estoy hablando. Estoy hablando de Psicosis. ¿Se vieron Psicosis?
Sí, un poco. Quedé con la psicosis hasta ahora.
La escena clásica de las 50 tomas de la cámara cuando asesinan a esta mujer, a Vera Miles.
Sí, fue impresionante en efectos.
Lo principal es que fue inspirada por los crímenes de Ed Jane, un asesino en serie de Wisconsin.
Cápsula Soundtrack.
Adicionalmente, lo más curioso de esta película es que la sangre no era salsa de tomate, como todos esperaban, sino que usaron una textura de la textura del chocolate, porque como la película era en blanco y negro, no se notaba que era chocolate y tenía esa textura de la sangre corriendo.
Pero mira que los efectos que se veían en esta película, en esta cinta de Psicosis, eran muy reales.
Sí, básicamente eso era lo que ellos buscaban y estaban un poco cansados de usar los mismos productos para generar miedo, terror, suspenso. Entonces lo que hicieron fue darle un poco más de realismo y usaron el chocolate para darle este realismo a la sangre.
Digamos que este fue un valor agregado a esta película.
Les cuento que Psicosis fue nominada a 4 premios Oscar: al de mejor actriz, mejor director, mejor cinematografía en blanco y negro y mejor dirección de arte set o decoración. No ganó ninguno de estos Oscar, aunque Leigh sí pudo ganar el Globo de Oro a Mejor Actriz de Reparto. Y Perkins también fue nominado al Globo de Oro a Mejor Actor. Por otra parte, Joe Stefano fue nominado a 2 premios fundamentales. El más importante fue el de Edgar Allan Poe. Vamos a escuchar un poco de la pieza del preludio de Psicosis.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Retro Jazz. El jazz vino para quedarse definitivamente en Radio UNAD Virtual.
Continuamos con La Semilla del Diablo, 1968. Todos recuerdan esta gran película que dejó muchas huellas a nivel del cine de terror y suspenso, que la dirigió Roman Polanski.
Yo la verdad, Melissa, nunca había visto esta película, La Semilla del Diablo.
Yo tampoco la recuerdo.
¿Qué película es? ¿De qué es? ¿De qué se trata?
¿De qué se trata? Simplemente es de Mia Farrow actuando como la mamá, la típica mamá estadounidense, formando su hogar, con su hogar muy hermoso. Y de un momento a otro comienzan a pasarle sucesos a su familia aterradores. Primero se le muere un amigo muy cercano que es escritor a ella. Entonces después ella se van dando cuenta que su edificio están pasando cosas raras.
¿Pero es una película de terror o es una película de horror?
Es de terror.
O sea, es algo terrenal lo que está causando el miedo. Ah, ok. Cuéntame entonces un poco más de esta película.
Es un thriller estadounidense, dirigida por Roman Polanski.
Mira, Meli, yo la verdad algo he escuchado un poco sobre esta película. Creo que obtuvo un Oscar a la mejor actriz de reparto Ruth Gordon. La verdad no me la he visto, pero escuché que ella obtuvo este premio Oscar por esta película. Además que Polanski obtuvo una candidatura al Oscar en la categoría de Mejor Guión Adaptado. Entonces yo quisiera que escuchemos un poco. Y tengo una anécdota antes de esta película. Mi suegra no pudo entrar a verse la película, digamos, con su atuendo normal, porque ¿por ella qué? Era menor de edad en esa época y era para adultos. Entonces ella tuvo que ponerse falda y prendas pues ¿y de la mamá.
¿De qué año estamos hablando?
Estamos hablando del año 68. Entonces ella tuvo que ponerse prendas de la mamá y vestirse un poco más mayor para poder entrar al estreno de esta película. Pero no me la he visto, me la tengo que ver. Yo quisiera que escucháramos El bebé de Rosemary en la voz de
Mia Farrow. Lo que pasa, también hay que decir que algo pasó alrededor de la película, porque Roman Polanski comenzó a sucederle cosas trágicas. Su familia, primero que todo, él estaba viajando para hacer una película que no era El bebé de Rosemary, ya había terminado. Y su esposa estaba haciendo una fiesta en Beverly Hills y la asesinaron. Entraron el grupo, la secta de Charles Manson, y mató a toda su familia. Él se basó en la película La Semilla del Diablo de 1968 para hacer esto. También después él fue acusado de que era pedofílico. Resultó ser tiempo después que era mentira. El director, a causa de todo esto que le pasó, dejó un poco el cine porque comenzaron a hablar mal de él, pero no, todo lo que decían era mentira. Entonces se rodó también en el edificio donde vivió, donde estuvo alojado John Lennon en esa época. Entonces ahí pasaron diferentes circunstancias dentro de la película.
Bueno, pues no tenía conocimiento de todos estos datos. Muchas gracias, Melissa. Vamos a escuchar El bebé de Rosemary. La 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 Bueno, oyentes de Soundtrack, antes de continuar con nuestro programa, tenemos un invitado especial, Andrés Aguilar, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo estás? Buenas Bien. Para todos.
Hoy nos acompañarás de pronto hablando un poquito de esas películas de terror que han marcado ciertas etapas de nuestra vida.
Vamos a comenzar por qué clase de terror o qué tenían pensado ustedes hoy en la mesa.
Cuéntanos, Andrés, ¿te viste El Exorcista?
Sí, me lo vi El Exorcista. Incluso a veces todavía me la veo, pues obviamente ya no marca como, ya no da ese miedo que daba cuando uno tenía 12, 13 años.
Ay, no, a mí sí.
Todavía también no.
Pero pues, sí me la veo y vuelve y me da miedo.
Sí, te olvides, te da miedo. No, pues, de pronto ya con el correr de los años, obviamente, pues la evolución del cine y todo esto, ya los efectos se ven como muy básicos en la película. Pero la historia, pues, sigue siendo chévere la historia.
Es por la historia, más que todo. Melissa también, yo creo que se ha visto El Exorcista y Ileana dice que no se lo ha visto. No. A ver, entremos un poquito entonces en esta película. Está dirigida por William Friedkin, sobre el guion escrito por William Peter.
Que esto está basado en una novela, ¿no?
Sí, está basado en una novela de Blanty, publicada en 1971, y solamente llegó a venderse en Estados Unidos, cerca de 3 millones de ejemplares de esta novela. Está protagonizada por Ellen Burstyn, Jason Miller y Linda Blair. Yo creo que es la más importante, ¿no? Linda Blair.
Sí, la chica marcó su personaje, su historia, su carrera por ese personaje tan característico, ¿no?
Sí, yo creo que ella la volvieron a llamar para alguna otra película.
No, yo no la volví a ver actuar en ninguna. Es algo curioso porque particularmente los actores de esa generación, casualmente hablando del Exorcista, podemos hablar de Poltergeist, que eran juegos diabólicos y toda esta cuestión, resultaron en accidentes trágicos.
Las muertes fueron bastante trágicas.
Durante los estudios y aún dicen los que trabajan en los estudios, digamos en Paramount, allá en Hollywood, que todavía se escuchan las risas de las niñas y los pelados.
De hecho, hace poco estuve escuchando en un programa de Paramount que uno de los directores ingresó a uno de los estudios al estudio de grabación, fue de Poltergeist.
Sí,
No del Exorcista.
Del Exorcista.
Y cuando estaba buscando, no sé, algo que se le había quedado, escuchó las risas de los niños.
Las risas de los niños.
Pero no sin antes irse la luz, ¿no? Cliché de terror.
Sí, obviamente.
Ah, perfecto. Entonces,
no, lo otro es que ella quedó traumada después de hacer el papel. Entonces ella decidió retirarse de las pantallas grandes del cine por eso también. Porque el papel le hizo coger miedo al actuar de esa manera y todo eso. Desarrolló muy bien el papel, lo hizo de muy buena manera.
No, pues yo también quedaría traumatizada. Sí, después de pasar por un exorcismo así sea irreal, yo también quedaría... El Exorcista.
Pero, ¿sabes de algún otro dato de esta película que nos pueda como orientar más?
Pues,
¿fue suspenso? ¿Fue acción?
El Exorcista tiene un poquito de todo. Tiene terror, suspenso. Ya digamos que pueden haber pinceladas de terror psicológico, que es lo que se maneja actualmente en el comercio. Pero no, es más que todo por su época, era el terror y hay muchas, en varias partes del mundo fue vetada esa película.
Pero igual marcó como
claro, una historia en el cine, El Exorcista. Una persona que sea un cinéfilo, que le gusta el terror y que no haya visto El Exorcista, o que en su efecto no haya visto Nosferatu, no es un cinéfilo.
Yo lo que les puedo decir es que esta película tuvo 8 nominaciones al Oscar. 8 nominaciones, sí, señores.
Bastantes. ¿Y las nominaciones fueron a quiénes?
Ella no solo ganó el guión y el sonido, ella no solo ganó por guión y por sonido, sino que Linda Blair, también, que era pues la niña protagonista,
perdió contra Tatum O'Neal, que era una de las grandes estrellas en ese momento del cine, por hacer otro papel importante que marcó esa película en ese tiempo.
Ah, o sea, ¿ya actuó en otra película en ese momento?
No, Tatum O'Neal hizo una película que se llama...
Luna de Papel.
Y competían las dos y ganó Tatum O'Neal por el papel que ella desempeñó, porque lo realizó mejor que Linda Blair según los
críticos premios del cine.
Uh-huh. Según la academia.
¿Estamos hablando de qué época?
1973. Estamos hablando de...
Oh, wow, ya llevamos varios añitos.
Décadas. Es que por eso fue que marcó la historia y fue un clásico, clásico, clásico.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Tango U. Cátedra en Tiempos de Tango, RV, para la audiencia global en línea.
Bueno, ¿y qué más, qué más tienes así? ¿Qué más tienes de...? En tus datos, ¿qué más películas tienes así súper guau de esa época?
Bueno, hay una película que me encanta.
¿Cuál?
Y yo me la veo y vuelvo y me la veo y vuelvo y me la veo.
¿Cuál es? A ver.
Carrie. Y ha tenido ya 3 remakes.
Sí, pero ¿de qué se trataba? Pero ese último remake se me hizo malísimo.
4.
Sí, es el de esta última niña que todos sabían sangre, se me hizo malísimo.
Ay, bueno, ¿pero por qué? Pero a mí lo que más me gustó de esta película fue el marketing que le hicieron. ¿Sí vieron el marketing que le hicieron?
Sí.
O sea, para este lanzamiento de esta película, modificaron todo un restaurante para hacerles una broma pues a la gente que entraba a comer ahí. Y tienen que verlo. O sea, en realidad es súper gracioso porque está todo el mundo entra a comprar café al desayuno y todo. Y hay una persona que está en un computador sentada y resulta que por X o Y motivo se agarra con alguien y se para a esta persona que está interpretando el papel de Carrie. Y pues obviamente pues con alambres y con no sé
con
cómo se llama
eso,
con todos los efectos especiales empiezan a lo empieza a subir por las paredes y todo el mundo se queda como Dios mío, ¿qué está pasando?
Bueno, pero ubiquémonos un poco, hablemos de la primera, ¿vale? Para llegar ya a la cuarta, que que es la que no te parece tan guau, ¿no? Entonces, como que miremos qué pasó de la primera a la cuarta y por qué no, no surtió el mismo efecto, efecto de las tres anteriores.
Primero que todo, porque Carrie fue basada en un libro de Stephen King.
Fue el primer libro de Stephen King publicado. Uh-huh.
Entonces, él lo escribió de una manera y siempre le ha pasado a Stephen King que lo escribe de una manera y en el cine la adaptan de otra manera. Entonces, cuando llegó a las pantallas, la protagonista, Sissy Spacek, ella dijo, yo quiero hacer ese personaje. Y de una la metieron sin audicionar ni nada, sino ella comenzó a actuar ahí a quemar ropa, lo hizo muy bien. Pero dicen que no es la mejor adaptación del cine. Que la mejor adaptación que más se acerca al libro es la cuarta película, dicen muchos. Pero para mí es lo contrario, la primera es la que más se acerca al libro. Es que
de por sí a mí la historia no me parece, la verdad para mí me parece interesante porque pues es que es como la misma historia de la niña que como apartada de la sociedad, la incomprendida y que es súper guau, que no se da cuenta que tiene unos poderes impresionantes y se vuelve mala. Personalmente, ¿no? Personalmente.
O sea, no encontramos como nada mágico ahí o nada...
O sea, digamos, a mí me gusta el terror que en verdad me asusta. O el terror psicológico que te intriga, que te mete en el cuento.
Te usa el suspenso.
Sí, que te mete a comer las uñas. O bien sea el terror psicológico o el uno que si hayan monstruos. Como yo le digo a mi hija, vamos a ver monstruos. Y ya, y bueno, estamos...
¿Pero qué pasó con los críticos? O sea, ¿qué decían sobre esta película?
No, eso pasó sin pena ni gloria. Hay mucha película, es que eso es lo que pasa con el terror. Tanto con el terror como con la comedia. Es muy difícil de hacer, es muy difícil de lograr algo muy bueno. Entonces son muy pocas las películas de terror que en verdad salen y como dicen por ahí, peguen duro así. No.
Pero fue taquillera.
Fue nominada a varios premios de la Academia.
Sí, pero... Sí.
Porque ella fue nominada a Mejor Actriz. Sissy Spacek.
Bueno, ¿qué pasó con la segunda? A ver, ¿mejoramos, no mejoramos? ¿Seguimos en la misma trama?
La segunda trama dice que ella es familiar, que es la hermana de Kerry, la muchacha que aparece en la segunda película, que no logro entender porque una sucede en el 1990 y pico, la otra en 1973, que es algo irreal. Y
o sea, se retrocede.
No, pero eso pasa mucho en las películas de terror, ¿no?
Sí, entonces
como ahorita
dicen
que cuentan una historia y después se devuelven al principio. Está.
O como muchos viven en el terror.
A mí la verdad es que la película que más me gustó fue la del 2013.
¿Qué pasó en esa?
No, es básicamente como otra versión de la misma, pero...
Es un remake de lo mismo.
Sí.
Cambian la actriz, cambian la fotografía, ponen los efectos más modernos. Pero en sí les trae lo mismo.
Bueno, ¿estas películas ya se han adaptado a 3D?
No, estas películas
no. No, yo creo que Carrie no la adaptan a 3D. La que está saliendo ahorita en 3D es Actividad Paranormal.
La Dimensión Fantasma. Por ejemplo, esa es un clase de terror que me parece a mí interesante. Es uno que me parece interesante. Porque es igual, es algo que tú no ves, que tú no palpas. Pero sabes que está ahí y te asusta. Porque no sabes qué es. Es una... Por mi parte, es una parte de un terror que me gusta.
A mí también
yo
me
creo
gusta
que a la mayoría nos gusta esa parte un poquito como morbosa del miedo,
sí,
¿no?
Del
pellizcano, del gritar, del asustar.
A mí me han dicho, o alguien me dijo, que hay una diferencia entre el terror, el horror y el suspenso.
Sí, claro.
Entonces, el terror es cuando algo terrenal te causa miedo. Mm. Es decir, Masacre en Texas, Freddy, Halloween, que es un psicópata que está detrás tuyo, que te va a matar, te va a descuartizar o lo que sea. El suspenso es eso que uno no puede ver. Entonces, eso que te causa susto. El demonio, el fantasma, el exorcismo, eso que trabaja más con tu mente y con tu creencia y con tu fe. Eso es es digamos que el horror, pues. Y está el suspenso. Pues que, aunque no tenga nada, digamos, de... Yo no sé, una película así de suspenso que no tenga... Que sea como cliché del suspenso, pero que al final uno diga, bueno, ¿y qué pasó?
Una película que me pareció fantástica, que es bien, bien, bien suspenso y es más terror psicológico, se llama Los Extraños.
Ay, algo he escuchado yo de esa.
Y mira que el elenco, la película no fue tan nombrada y el elenco es buenísimo porque es con la chica esta que Liz Taylor. Y con el loco este que trabajó en Inframundo, la primera parte, el que se volvió vampiro y lobo. Ellos son los protagonistas. Y es una historia de que ellos salen de una fiesta, llegan a una casa y llega una gente a matarlos. O sea, es una historia súper básica, pero la forma en que se les meten en la cabeza para matarlos, como los torturan psicológicamente, es impresionante. O sea, lo asusta a uno porque no le dan...
Bueno, ¿qué les parece si vamos con Bouquet of Blood de Carrie de 1977? Bueno, yo quisiera hablar un poquito de una película que, la verdad, a mí no me gusta.
¿Cuál?
Halloween. ¿Para ¿Por qué? Esta época?
Porque es que eso no asusta.
Porque es que a mí no me asusta
eso
Halloween.
Eso no asusta.
Halloween es la de Jason, ¿verdad? O no, no me quiero confundir. Halloween no es la misma de Viernes 13, ¿no?
Myers.
Sí.
Ah, perfecto, listo. Entonces, esta película... Como nos estaba contando Melissa, la hace Miles Myers.
Pero todas las películas de Halloween son terroríficas.
Digamos, cuando tú me dices terror, ¿por qué?
¿Por qué te asusta?
Por los efectos.
Pero es que este man no tiene efectos, tiene una máscara.
Es que mira, digamos, si encasillamos películas como esas que es Halloween,
Viernes
Jason...
13.
Viernes 13, Saw, Pesadilla sin fin, uh-huh. Las de Freddy Krueger, se me salgan ahorita, películas como ese estilo, bueno, Scream, ese loco, ese de máscara con un cuchillo, o sea, sí, la gente, yo no puedo creer que gente como que en verdad se asuste con cosas así, porque bueno, es un psicópata, es un man que te va a matar a ti, pero ¿cómo te causa miedo?
Yo lo que sé es que esta película la hicieron en 1978 y fue dirigida por George Carpenter y protagonizada por Donald Plancy. Ok, Plancy y Jamie Lee Curtis.
Bueno, pero ¿qué pasaba? ¿Si habían buenos efectos en la película?
No,
el vestuario.
Incluso, digamos como que en esa época, estas películas que están hablando aquí las compañeras, fue como la revolución del cine en ese sentido. Como ya comenzaron los maquilladores de esa época, ya comenzaron a experimentar con ciertos tipos de texturas, de movimientos de cámaras, de luz, para poder lograr esos efectos. Pues obviamente que para esa época eran fantásticos.
Acá hay un cliché con los payasos, ¿no? En esta película.
Porque fíjate que incluso hasta ahora que hablas de maquillaje, muchos de ellos han marcado las nuevas tendencias de maquillaje para Halloween.
Es lo que se ve ahora.
Exactamente, de los chicos que ahora quieren como...
No, que... es que esto es un clásico, clásico, mejor dicho, si vamos a hablar de terror, tenemos que hablar de Halloween, porque es un verdaderamente un clásico por el personaje, ¿no? Yo creo que el personaje fue lo que más lo marcó a uno. Ese asesino en serie que sale todas las noches de Halloween a matarte es... O sea, eso es lo más loco de todo. Yo creo que uno sale el 31 a decir, ¿dónde está el berraco asesino?
Quiero ver. Yo soy muy nerviosa, les confieso. ¿Sí? Yo soy demasiado nerviosa, entonces prefiero más las películas rosas.
¿Le temes a la oscuridad?
Le temo a todo. Le temo a la oscuridad.
Tengo una prima que le encantan las películas de terror y es la fantástica, o sea, es la audiencia fantástica para verse estas películas. Grita por todo. Entonces uno pone la película, esta mujer grita y levanta todo el edificio a punta de gritos. Y cuando llega la hora de dormir, yo me subo con mi novio a dormir, ella se queda en el cuarto pues de abajo, y a los 5 minutos nos está tocando la puerta. Prima, ¿será que me puedo acostar con ustedes?
Pero mira, es curioso, a mí me encanta el terror, yo voy a ver terror, y mi respuesta psicológica al mío es la risa. Yo me asusto y me da risa.
Ah, es perfecto. Una manera de
Es una
de,
forma, de o sea, de expres, a cierta forma ¿no de expresar grita? Mi miedo.
Sí.
Sí, pero digamos, me pasa eso, para que me dé miedo tengo que sentarme solo a ver la película solo, porque si estoy con alguien como que, bueno, sí, uy, la impresión.
Ah, yo creo que eso es lo que le pasa a mi novio, ¿sabes? Sí, él todo el tiempo es y me daña las películas, porque es que yo sí me meto en el cuento y a mí sí me encanta y yo sí me pongo ahí mi cobija.
No, mira que a mí las películas de terror, es más, yo me las he visto... porque me encanta, son como los efectos, toda la parte de maquillaje, las bandas sonoras, sí. Los cambios en la música, ¿cierto? Que dan el paso.
Mírate que hablando de la música, que puedo interrumpirte, casualmente por ahí en las redes sociales vi el instrumento que utilizan en muchos casos para sonorizar escenas. Y uno piensa que es una banda, que es una filarmónica así impresionante, y no, es como decir,
no, son los más
es como un
del
cono
mundo.
Es como un cono metálico con varillas de metal en forma de cono, y lo tocan con un arco.
Sí,
y de ahí sale ese sonido y tan impresionante,
tan estridente, sí. tan macabro, es de ahí.
O por ejemplo, los efectos de sonido son cosas son cosas súper bobas, por ejemplo, cuando
pero dan susto, o sea,
claro,
yo por
cuando
menos
tú escuchas
escucho
por ejemplo
ese tac-tac en una película que uno sabe que es de terror, sale uno impresionado, o sea...
No, y cuando te ponen la musiquita de suspenso que uno dice, algo va a pasar.
Que te predisponen a la escena.
Uno le predispone y empieza el corazón.
Pero, ¿de esa película tenemos alguna anécdota o algo?
De estas son 7 películas. La primera película impactó bastante, porque fue la que fue el comienzo de estas películas. Después hicieron una parte que vendían, que los disfraces que se ponían los niños los volvían demonios. Luego continuaron con la primera parte del desarrollo de Jason, porque en la segunda parte de Mike Myers, continuaron con la tercera película, continuaron con Mike Myers. Entonces él va hasta la cuarta película. Después crece la hija de la protagonista, de Jennifer Lee Curtis, y ahí es que dicen que son pandillas satánicas y no sé qué, y bueno, inventan otra historia para Halloween diferente. Entonces yo dije, no, yo ya no me las voy a seguir viendo, porque...
Es que eso es lo que tiende a ser, digamos, yo pienso que machetearon tanto ese tema que se volvió tedioso, porque ya la gente no se sorprende con nada nuevo.
De hecho, el cantante Rob Zombie trató de hacer las nuevas versiones de Halloween. Se impactaron, pero sigue siendo lo mismo, el mismo Halloween del principio.
Lo que pasa es que en todas las películas nos damos cuenta que cuando hay una primera, segunda, tercera, ya la cuarta parte ya está muy desgastado el tema, ¿no? Entonces es como volverse a reinventar.
Pero mira que hay una película que a mí me gusta, la primera, la segunda, la tercera parte, y estoy esperando la cuarta.
¿Cuál es?
Es una película de las nuevas de terror, de Insidious. La Noche del Demonio.
¿Ya la viste la 3?
Me encanta La Noche del Demonio 1, 2 y 3. Sí. Ya me la vi la 3 y para mí fue lo máximo porque aunque en la primera parte...
Yo esperaba más monstruos. Ahí es cuando te digo, esperaba más monstruos.
Ay, no, ustedes no. Ya me dio susto, yo voy a salir ya del estudio.
No, lo que pasa es que es una película supremamente interesante porque la trama...
Tiene una
buena trama. O sea, es una buena trama.
Sí.
Es una buena trama, no quisiera dañarte la película, pero es una buena trama porque yo creo que yo en algún momento en la vida, yo no sé si todos, pero yo en algún momento en la vida pensé como en desdoblarme y viajar astralmente.
Yo creo que ese sueño lo tenemos todos, ¿no?
Sí, entonces, la primera película, digamos que habla un poquito y toca un poquito más este tema. La segunda película, digamos que lo sorprenden a uno porque lo que uno esperaba de fantasma resultó ser que no era el fantasma, sino que era... No era la, sino él. Ahí como para dejarte la duda. Y la tercera parte, digamos que es como el inicio de, el antes de, cómo se formó el equipo de investigación de... Sí, de lo paranormal. Entonces a mí me pareció súper interesante la 1, la 2 y la 3 y estoy así en expectativa de la 4.
¿Vemos en 3D o no?
No, la que ha salido en 3D de terror ha sido la de Actividad Paranormal.
Yo quisiera verme una de terror en 3D.
Tienes que ver Actividad Paranormal.
Me la voy a ver porque es que en 3D es donde me parece más impresionante.
Tú vas a cine a las 3 de la tarde cuando no hay nadie y te juro que te asustas.
¿Sabes que me dio cosa algo así? Fui al cine y en la sala donde estábamos había poquita gente.
Wow.
Y yo estaba sentado en la parte de atrás, oscuras, pues viendo monstruos. Y había un loco al fondo, al otro lado, y me miraba. Y seguía viendo otra película y se cambiaba de puestos. Y comenzaba a cambiarse y cada vez se hacía más cerca.
Ay, no, qué horror. Papá, el horror lo tenías adentro.
Imagínate, yo ya estaba. Ya tenía más terror viendo al personaje aquí al lado.
Sí, o será psicosis.
Eso me recuerda un poquito a Viernes 13.
Viernes 13, sí.
Bueno, esa también fue una.
Me recuerda un poquito a Viernes 13. Y de casualidad, ¿tu tipo no tenía una máscara?
Ay, qué miedo.
Pero qué más susto es que lo empiecen a mirar a uno todo el tiempo y uno se sienta perseguido.
Antes de continuar con Viernes 13, para que entremos un poquito en esta película, escuchemos Halloween, tema principal.
¡Buah!
Halloween.
Productividad Empresarial, el programa radial de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD, enfocado a noticias, temas de actualidad, contenidos de interés y muchos más en torno a la gestión de organizaciones, así como ideas para fortalecer la competitividad. Todos los jueves a las 2 de la tarde en Radio UNAD Virtual. Productividad empresarial.
Hay algo que me gustaría contarles y algo que no sé por qué pasa esto así. Las películas, ya sea terror, suspenso, drama, comedia, tienen un nombre en inglés y cambia totalmente al español.
La traducción.
Entonces muchas veces...
Y te sacan de contexto.
Te sacan de contexto, total. Entonces muchas veces te dicen, oye, ¿te has visto Fenómeno Siniestro? Y uno dice, ¿cuál es esa? Por ejemplo, te dicen, oye, ¿te has visto La Noche del Demonio? Y uno dice, ¿cuál es esa? ¿Por qué? Porque en inglés tienen otros nombres. Entonces puede que sí no las hayamos visto en algún momento, pero no tenemos, digamos, los nombres claros en inglés o en español.
Bueno, ¿podemos saber un poco qué tipo de público es que el que asiste a estas películas?
Yo creo que todos. Yo creo que...
Depende del morbo.
Sí, yo creo que cuando uno... Depende de... Yo les voy a dar un ejemplo. Mi mamá es cristiana, mi familia es cristiana, ¿cierto? A mí, ¿qué me genera más miedo y qué me genera más digamos, como más curiosidad y que quiero meterme y mirar a ver qué es? Espíritus, espantos y... espíritus, espantos y exorcismos. ¿Por qué? Pues porque cuando yo era niña, pues me hablaban de que el diablo, que los demonios, que la posesión, que hay que ir a la iglesia, sanación y ese tipo de cosas. Entonces, ¿a mí qué me llama la atención? Eso. Entonces, yo creo que también es un poquito de cómo es la crianza de uno...
también del mercadeo, digamos, a mí algo que me pareció, no sé ustedes qué opinan de Anabel, pero a mí me pareció fatal.
Anabel muy mala.
Sí. Malísima. Entonces, ¿qué pasó? Como era la muñeca diabólica, que mejor dicho, las filas eran así.
Sí, eso fue impresionante.
No, lo que pasa es que tiene un antes de genial, porque es que esta película viene del Conjuro, y el Conjuro es excelente película. Sí. Excelente película de suspenso y de terror es el Conjuro.
Es como las últimas, de La Noche del Demonio, es como de las últimas que han sido buenas.
Pero fíjate que en imágenes eran unas imágenes supremamente...
Es que eso es lo malo, digamos. En el tráiler que tuviste ahí...
Es todo lo que pasó.
Fueron las imágenes más chéveres que hicieron.
Sí.
Lastimosamente. Yo esa película me defraudó total. Pero qué cuento, el morbo de la gente.
Yo solo la pude ver 5 minutos en mi computador y me aburrí y la quité.
Sí, es que estaba malísima.
Y esa estaba para mayores de edad, ¿no? Para mayores de
15. Mayores de 15.
Mayores de 15. Es que no tiene...
Y van todos los niños, y me enojó bastante porque van los niños y es... Y la mofa y la risa y los me desesperan los gritos. Porque la gente, o sea, cuando no te asustas, pues no... Yo digo, pues, ¿por qué gritas si no se me asusta?
Además hay algo que se llama la histeria colectiva. Entonces sí, si uno grita, gritan todos.
Sí.
Eso es como cuando tiembla. Eso es nomás que grita la primera mujer y todo el resto también termina gritando.
No solo la mujer, también los hombres gritan, sí, ¿no?
Yo quisiera hablarles un poquito de Viernes 13 porque fue una película que marcó, pues...
Y que hoy es viernes.
Y hoy es viernes, pero no 13, 31. Ajá. Ah, hoy es 30, mañana 31 de octubre.
Hubiera sido un poquito macabro que fuera viernes 31 hablando un viernes 13, ¿no? Un número invertido.
Pero viene un viernes 13 para el mes de noviembre.
Sí.
Así que preparados con
prepárense.
Sí, con la máscara de este hombre de Jason, ¿no? Jason sí participa aquí en viernes 13. Jason es el asesino en serie de viernes.
Pero mira que hablando de todo un poco, nunca supe por qué Jason realmente mataba a la gente. O sea, la mamá lo ahogó, ¿sí? Sí. ¿Y?
¿Fue la mamá la que lo ahogó? Me acabo de enterar.
Porque él estaba loco, ¿no? Porque él se volvió loco con el tiempo. Él mató a la hermana mayor de él.
Por el
quedó
trauma.
Traumada.
Él
quedó
tenía un trauma.
Sí, porque es que hay un cuento que... por eso es el cuento del lago, siempre en el lago.
Ay, no, pero yo tengo una historia totalmente diferente de Jason. Mira, la historia que yo tengo de Jason es que él era un niño.
Sí.
Deforme. Que la mamá era la que tenía los problemas patológicos y psicológicos, que lo mandó a un campamento y que en el campamento los niños haciéndole bullying,
algo así,
por hacerle bullying, se ahogó y él, digamos que como una venganza, nunca murió, sino que resucitó y empezó a matar primero a los niños que hicieron bullying y segundo a los que eran los encargados del campamento.
Y porque, cada vez los que venían al campamento.
Ah, perdón, tirando. Es que me equivoqué. Estaba confundiendo Halloween con Viernes 13. Es que son muy similares sí. En muchas partes, entonces por eso.
Las dos confunden, porque es que son los dos tipos matando con un cuchillo, asesinos con una máscara.
Y, entonces, no me nada,
y nunca le dejan ver el rostro ni nada.
No, pero a Jason sí.
Hay una parte que se levanta. Hace poco vi un comercial que. Ah, no es la película. El tipo los mira a unos pelados.
Se levanta. Se,
no. Oh, chinas. Wow, quiero verlo.
No, porque no la muestran, lo hacen a contracámara.
Ah.
Pero yo sí le he visto la cara a Jason. No recuerdo en dónde.
Uy, eso suena. Sí.
Ay, pero sí la he visto. Sí, la he visto. Creo que en Freddy versus Jason.
¿Ustedes les gusta Pesadilla sin fin?
A mí me gusta Pesadilla sin fin. Pero. Pero lo que pasa es que a mí me parece que eso no es terror. Eso es comedia terror.
Sí.
A yo sí tengo mi trauma.
¿Sí, en Pesadilla?
Sí.
A mí también me pareció como fuerte.
Porque yo la vi como a los 8 años. A mí me pareció como fuerte.
A mí me tramó de niño era Thriller de Michael Jackson.
El video completo. Cuando salen del cementerio.
Sí, me cuenta mi mamá que yo lloraba viendo ese video, pero que lo seguía mirando.
Pero mira que fue como.
Pero
fíjate que eso fue como. Se veía como muy real.
Por ejemplo,
las imágenes.
Muy excelente. Y creo que ese video también estuvo nominado a varios premios, ¿no?
Y después los movimientos y todo como se iban desboronando. O sea, para mí fue impactante también esa.
No, es que ese video marcó historia. Y la música. Vamos a escuchar Thriller de Michael Jackson.
midnight hour is close at hand. Creatures crawl in search of blood to terrorize your neighborhood. And whosoever shall be found without the soul for getting down must stand and face the hounds of hell and rot inside a corpse's shell.
I'm gonna bring it tonight.
Stenches in the air, the funk of 40,000 years, and grisly ghouls from every tomb are closing in to seal your doom. And though you fight to stay alive, your body starts to shiver, for no mere mortal can resist the evil of the thriller.
Estamos aquí desde los estudios de Radio Unad Virtual con este tema tan entretenido y tan interesante que ni siquiera nos ha dejado
tan terrorífico
continuar con la música.
Nos salimos del guión.
Sí. Sí, queridos oyentes, ya teníamos guión, ya no tenemos guión. Este guión se volvió un despelote, pero las películas de terror definitivamente
dan
nos
para
inspiran.
Eso, es que dan para eso.
Sí,
¿no?
Nos inspiran y nos hacen hablar. Hay una película que hace poco me vi, yo la verdad no sabía que existía, no la había visto.
¿Cuál era?
No, para mí no era clásico. Yo, a mí siempre me regañan porque antes de que tú nacieras también había cine, y yo sí, pero esta película fue realizada en 1996 y fue galardonada por mejor protagonista y por mejor actor revelación. Estamos hablando de una película que se llama Tesis.
Es española.
Es española, no, sí, no. Es buenísima. Yo me la vi hace poco, la
verdad. Oye, los españoles son buenos para realizar cine de terror.
Sí.
O sea que ahí no hay traducción, no hay nada.
Nada, es español.
Joder.
Sí. Y si trata sobre una tesis de una estudiante.
Es un trabajo universitario.
Que está haciendo ella. Wow. Que está investigando ella y que se va metiendo y metiendo y metiendo y se va obsesionando. O sea, por ahorita, realizarla. Por
ahorita que nosotros estamos haciendo trabajos de grado, no me dieron ganas de hacer una tesis sobre el tema porque ya estaba hablando sobre la violencia hacia las mujeres.
Los videos snob, cuando comenzaron a surgir en los 90.
Wow. O sea que pues es un recomendado también para...
Que eran los videos que aparentemente se supone que estaban maltratando a alguien o matando a alguien en vivo. Pero pues se suponía que era, digamos, un misterio porque no se sabía si de verdad lo habían matado o no lo habían matado. Pero sí, al parecer sí fueron videos. Pero esto también fue basado en una historia de la vida real, o sea...
¿Y, sí. fue nominada por su actuación?
Fue nominada por Mejor Actriz Revelación. Mejor Actor Revelación.
Martínez.
Exactamente. Hablando más...
Bueno, pero ¿y por qué no fue tan...? Pues
comercial, yo creo que es como comercio, o sea,
no hubo marketing ahí sí como...
pues, estamos hablando de la del 96.
Es una película española que
a veces no llega, hay mucha, mira,
independiente.
Sí, hay mucha película que aquí a Colombia no llega, incluso películas comerciales que aquí a Colombia no llegan. Y películas buenas, pero vaya uno a saber por qué no las traen.
Porque pues sería también interesante compañeros, era como mirar digamos en todo este panorama que tenemos de películas de terror, cuáles han sido españolas, cuáles han sido americanas, cuáles han sido...
Por ejemplo, todas las que hemos hablado han sido películas estadounidenses. Uh-huh. Esta, digamos que es la primera película que tocamos que es como española, y hay otra película que se hizo en el 2008 que hay que resaltar, que es la de Mártires.
Uy,
que
excelente.
Yo la verdad no me la he visto, ¿no? Porque excelente. Es muy gore para mí. O sea, a mí
te
la sangre, el ojo...
Tengo una más gore todavía.
¿Cuál?
El hombre sin pies.
Uy,
ay, no.
Esas tenas.
¿Han visto las dos partes?
Es buenísima, es buenísima.
¿Han visto la parte 2?
Sí, no, no, no.
Ambas
no
partes.
Ni la 1 ni la 2. No,
yo tuve que verla con una cobija así.
Ay, no, no.
Es que es muy fuerte.
No, es que
es muy
son
fuerte.
Películas que tienen.
Eso no hay palomitas ni nada. No. Que...
Unen como... un hombre con otro hombre, por decirlo así.
Sí.
Sí, pero de la cabeza con el trasero. Hacemos y el trasero con la cabeza. Un 100 pesos humano.
En lo que se basa South Park en un capítulo. Que hacen exactamente lo mismo con el iPod.
En South Park,
en
sí.
En South Park.
Es, no, qué horror. La verdad es que es yo... Fuerte. Hay películas que es, yo no comparto. Fuerte. Por ejemplo, las películas gore a mí no me gustan. Porque a mí me dan asco.
Uy, Mártires es muy,
o sea,
fuerte.
A mí
¿qué significa gore?
Gore es esa clasificación de películas en las que...
Cercenan las personas.
Exacto. Por ejemplo, hay una toma de Mártires que yo no me la he querido ver. Pero pues digamos que he visto los cortos, pues no he querido vérmelas. Porque he escuchado comentarios de que hubo gente que en el estreno se salió a vomitar.
Se salió a vomitar.
No, qué horror.
Hay una más, una parecida, es francesa.
Porque te arrancan la piel.
Viva la protagonista.
Viva la protagonista, le arrancan la piel como si fuera un pobre animalito, que también he visto cosas horribles de los animalitos.
No, qué horror.
Y eso a mí me genera...
¿Y cuál es la francesa que tú dices?
Se llama La Frontera del Miedo.
Esta película es francesa.
¿Y también tiene el mismo estilo?
Sí, es algo parecido. Es bien tenaz porque, bueno, no sé. Bueno, hay como una sinopsis. Es como unas chicas que son como un pensamiento tendiéndolo como ser lo socialista, entonces en sus protestas y en todo esto. Y en una persecución, su carro se les... Bueno, el cliché ahí entra. Llegan a una casa a las afueras de la ciudad y es una familia súper tenaz.
Porque es que fíjate que casi todas las películas se dan a las afueras, que van de verano. ¿No les ha pasado?
Es que
a hacer camping, no les
bueno,
da terror.
Aquí se debería hacer un programa... de las películas excelentes y las películas malísimas de terror.
Ay, es que es buenísimo. Ajá. Porque es que hay unas que sí, son muy buenas. Bueno, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, Andrés Aguilar y nuestra gran tutora Iliana.
Un gusto, gracias
por estar con nosotros, gracias por compartir sus opiniones sobre estas películas de terror que a todos nos ha llegado, digamos, a la mente y al corazón.
Muchas gracias por la invitación y me invitan la próxima para hablar de monstruos.
Claro que sí, Andrés, gracias.
Ay,
chao.
No. Están bien. A mí me invitan como a películas más clásicas.
Y esto ha sido todo por hoy, transmitiendo desde los estudios de Radio UNAD Virtual. Recuerden escuchar nuestro próximo programa de Marvel vs. Comics. Quien los acompaña: Estefanía Bedoya, Melissa Quintero, Catalina Pinzón, Sebastián Moreno. Gracias por sintonizarnos y no olviden nuestro próximo especial el miércoles a las 4 de la tarde. Los dejamos con música.
Cine, música, arte, todo eso y mucho más aquí en tu programa favorito, Soundtrack. Dale play.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.